Legislador por el Frente para la Victoria. Javier, buen día. Carolina y Estela te saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Muy
Buen
bien.
día.
Yo particularmente un poco dispersa, así que menos mal que te tenemos a vos en línea, Javier, así charlamos un rato. Javier, la verdad es que la situación en la legislatura y en el bloque del Frente para la Victoria está bastante rara, ¿no?
No sé.
No, no, no me hagas esto justo en un día tan disperso, Javier.
No,
Expláyate.
en realidad no sé bien exactamente a qué viene la reflexión. En realidad, lo que el Frente para la Victoria tiene dentro de sus componentes, digamos, dentro de cada uno de nosotros, distintas visiones de cómo muchas veces podemos llegar a tomar decisiones. Por ejemplo, no es lo mismo la visión que tenemos los que fuimos intendentes de los que nunca lo fueron. No es la misma visión que muchas veces se tienen de cómo se debe ejercer el rol de el rol de opositor, digamos. Algunos creen que el rol de opositor es ser tremendamente duro siempre, inclusive ante ante las buenas noticias. Por ejemplo, voy a poner el caso del Plan Castelo.
Sí,
Algunos legisladores han podido tener la voluntad de decir que se está endeudando la provincia para tirar la plata, y sienten que es, digamos, que ese es su rol, hacer este tipo de definiciones, y algunos otros acompañamos el Plan Castelo, y qué sé yo, el año que viene en mi ciudad, en Las Grutas, fundamentalmente, se va a poner en marcha una obra muy importante como son las cloacas, un nuevo plan director de cloacas para la ciudad de Las Grutas. Entonces, son distintas visiones. Quizás ahora lo que sí puedo decir es que hoy nos tenemos mucho más respeto, tengo que confesar, antes nos peleamos mucho por estas
Claro.
distintas formas de cumplir el rol, y ahora creo que nos entendemos más. Por eso digo que estamos mejor que antes. No sé si bien, pero por lo menos antes estábamos más complicados.
Bueno, cerrando el año, Javier, una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que en el transcurso de este año y en el marco de la campaña y de las internas que al final, de las PASO que al final no tuvieron al otro candidato, se fue Mario Sabatella del bloque. No es un tema menor, ¿no?
Sí, sí.
Digo, hay cosas que por ahí, haciendo el balance, se pueden rever. Volvamos
Es que también tenés que tener en cuenta que normalmente los bloques opositores no tienen la cohesión de cuando uno es gobierno,
Claro,
¿sí? Cuando
claro.
uno es gobierno, tengamos en cuenta que hay un poder ejecutivo fuerte que, normalmente, vamos a decirlo de una manera que la gente lo pueda entender, con la chequera en la mano, con posibilidad de resolver problemas, digo, a través del Poder Ejecutivo, es decir, bueno, gestionar distintas, y además, obviamente, porque uno es parte del gobierno, mantiene la tropa unida. Cuando se es oposición ocurren estas cosas, ocurre a nivel provincial, ocurre en muchos municipios, ocurre a nivel nacional, es distinto el comportamiento de los bloques legislativos cuando se es oposición a cuando se es oficialismo.
Claro, eso es así. Con el plan Castelo, Javier, ¿cómo se sigue ahora? Que vos recién estabas hablando y las prioridades ahora, digo, empieza a haber una gran discusión en cuanto a prioridades. Desde tu lugar, desde tu banca, ¿cuáles son las obras que están intentando que sean prioritarias?
No, en realidad ya la prioridad de las obras ya está definida, por decir de alguna manera. El gobierno hizo una propuesta en la cual tuvimos mucho debate, nos llevó toda la tarde de estar peleando, de estar tironeando, y se terminó de alguna manera llegando a un acuerdo que es la concreción, porque tengamos en cuenta para que la gente entienda, ¿por qué hay una comisión de priorización? Porque podían ocurrir cosas como las que ocurrieron.
Sí.
El gobierno digamos, obtuvo una ley para financiar obras por 580 millones de dólares y por una decisión política, económica, financiera, estratégica, se decidió llamar por 300. Bueno, aquí, en esta etapa. Por lo tanto, hubo que elegir, vamos a decir en términos de dinero, la mitad de las obras. Lo que vimos es que hay medianamente obras para todas las regiones. Podría significar para la línea sur el gasoducto, 50 años de espera. Para Bariloche, el polo tecnológico. Para la ciudad de Viedma, una obra de la obra de cloacas que sé que también es tan esperada como la de las grutas, que va a determinar Boico Cero al Río Negro. Es decir, cada región va a tener obras importantes. Bueno, la primera etapa de la construcción del edificio del IPRO, también para la ciudad de Viedma, para mi ciudad, como decía, las cloacas para la ciudad de las grutas, conjuntamente con una obra que beneficia a todos los rionegrinos y principalmente a los que hacen turismo y a los que y a la actividad productiva, como es la repavimentación de la ruta 2 del Solito a San Antonio, todas las obras de interconexión eléctrica que van a tener beneficios tanto al Alto Valle como al Valle Medio y parte también al Valle Inferior, porque una llega hacia Césped, Solito y General Conesa. Por lo tanto, bueno, me resta señalar la cantidad de obras de planes directores en distintos lugares de la provincia. Yo señalé la de Viedma y la de San Antonio, pero sí, hay otras más que se van a ejecutar en esta primera etapa. Por lo tanto, creo yo que hay una distribución bastante equitativa respecto de las urgencias, las necesidades y también la dispersión geográfica que tiene nuestra provincia, que por cierto es grande. Parezco oficialista en esto, pero...
Yo te estaba escuchando. No, pero está bien, tiene que ver con las obras, tiene que ver con algo que por ahí...
La verdad es que esto no es ni de peronista, ni de junto, ni de radical, ni de progresista. Digamos, acá lo que se ha hecho con este plan es distribuir las obras equitativamente a los intereses de cada una de las regiones, a las demandas y a la urgencia que tiene cada uno. Es decir, hagamos de otra manera. ¿Qué obra urgente necesitaría Viedma dentro de las que están en el Plan Castelo? Y muy probablemente todos hubieran señalado las cloacas, es decir, las denuncias que existen actualmente, fundamentalmente la contaminación del río por el vuelco de aguas hervidas, no tratadas o maltratadas, bueno, tiene su respuesta. Ahora se va a ejecutar, como digo, el Plan Director de Cloacas, inverso, creo que le llaman, es decir... ahora las aguas van bajando hacia el río, con el nuevo sistema van a ir para el otro lado, y van a ser tratadas, digamos, no van a ser arrojadas a ningún lugar, van a ser tratadas y en todo caso será reutilizada el agua una vez que se logre los estándares de calidad que tiene que tener para ser reutilizada. Una obra que en el caso de Viedma, no me quiero equivocar, pero debe ser de algo de 17 millones de dólares. Llevado en dinero, digamos, en pesos como los nuestros, son más de 300 millones de pesos que se va a invertir solamente en la obra de cloaca.
Claro, que es un montón. ¿Qué van a hacer en San Antonio con el dinero que le corresponde al municipio? ¿Cada municipio va a recibir un porcentaje de este...?
Es excelente la pregunta porque no tengo respuesta.
Ajá, ¿viste? Mirá, tan canchero que estabas hoy a la mañana, Javier.
No, el tema es así. Vamos a explicar que los 39 municipios van a recibir 6 millones y pico de pesos. Habrá que sacar bien la cuenta una vez que esté el dinero transformado a pesos, pero 6 millones y pico de pesos los 39 municipios de la provincia.
Sí.
Los municipios chicos van a recibir un dineral que jamás imaginaron.
Claro, claro.
En algunos casos casi, digamos, parecido a un 40-50% del presupuesto.
Claro, un montón, claro.
A otros municipios medianos es un poco menos de lo que le hubiera tocado si fuera por el índice de coparticipación, y los municipios grandes va a sonar como que es poca plata.
Claro.
Pero bueno, va a ser una decisión que van a tener la libertad los intendentes de decidir con un parámetro, que sea para bienes de capital o para obra. Eso va a estar una vez que esté redactado el decreto al cual todavía no hemos accedido, obviamente todavía no está, no está firmado por el gobernador, pero al cual nos hemos tomado... la prerrogativa de hacer algunas sugerencias. De hecho, en la comisión de priorización y un poco tiene que ver con, vuelvo a decir, con esto muchas veces hay decisiones que uno toma en función de la experiencia que ha tenido como intendente, ¿no?
Claro.
El financiamiento de municipios tiene esta etapa que decía y tiene otra etapa, digamos, otra parte para llamar, porque en realidad es la misma etapa, tiene otra parte que es el destino a los municipios de la posibilidad de tomar el crédito, de la misma manera que ha tomado la provincia.
Con las mismas condiciones.
En las mismas condiciones.
Perfecto.
Exactamente. Yo hice una observación, digamos, y que está de acuerdo también a lo que dice la ley, que los municipios puedan tomar puedan tomar el crédito, aparte de los 6 millones y pico, ¿no?
Sí.
En el caso de Viedma, no recuerdo bien, pero deben ser unos, capaz que son unos 25 millones de pesos, algo así. No, no tengo, estoy
sacando
la
cuenta. Que la pueden
cuenta
tomar en dólares con esta tasa del 7,75, con las mismas condiciones. Viedma tiene esa posibilidad, por ejemplo.
Viedma y los 38 municipios restantes,
claro.
De tomar ese crédito y, como decíamos, en las mismas condiciones, dice la ley, y en eso yo sostengo que es de tasa y de plazo.
Claro.
Pero no dice nada la ley sobre la amortización. Y yo le he planteado al gobierno, lo hice en la comisión, lo hablé con el gobernador y lo van a estudiar la posibilidad de que los municipios puedan devolver con otra forma de amortización.
Ajá.
En vez de devolver durante 5 años todos los intereses y los últimos 3 años capital, yo propongo que hagan como en el sistema tradicional, digamos, sea alemán o francés, que cuando uno va a tomar un crédito y paga una parte de capital y
una parte
de interés.
Exacto.
Eso haría más homogéneo. A ver, vamos a decirlo para que la gente lo entienda. En vez de pagar 10 pesos por mes y los últimos 4 años pagar 40 pesos por mes, o mejor dicho,
sí.
100 pesos por año,
sí.
La idea es que devuelvan de manera homogénea 70 pesos por mes desde el principio hasta
el fin. Claro, para no patear una deuda tan grande para más adelante. Digo.
Para no patear, claro, porque cuando uno paga todos los paga intereses durante 5 años y capital al final, vos pagarías, vamos a poner, 10, lo pongo en año, 10
sí.
pesos por año y al final tenés que pagar 50 pesos los últimos 4 años.
Javier, con esto que estás diciendo y esta propuesta que llevaste a la provincia con respecto a los municipios, ¿no pasa lo mismo con provincia? ¿No es arriesgado para la provincia tomar este crédito así?
En realidad la provincia lo hace de acuerdo a las condiciones de mercado y por supuesto conlleva un riesgo.
Claro, ¿sí? Claro.
Sí. Bueno, este es el riesgo justamente del endeudamiento.
Uh-huh.
¿Qué confía la provincia? Y esto depende, va a depender de los 2 años que quedan de gobierno de Alberto Boletine y de los 4 años que va a venir el próximo gobierno.
Claro, claro, claro.
¿Qué hay que ser muy cuidadoso? En el repago, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, en las ciudades donde se hagan cloacas, que la gente va a tener que pagar las cloacas.
Claro.
En las rutas donde se hace asfalto, va a haber que buscar la manera de que ese recupero se dé. Donde se hacen nuevos sistemas en anillos eléctricos y de alguna manera va a haber que recuperar el dinero.
Claro.
En las zonas donde se generen nuevos valles irrigados, como en la zona de Campo Grande, bueno, los que accedan a la tierra, que tiene hoy una tierra de secano y van a pasar a tener una chacra con riego, van a tener que pagarle. Es decir, las obras, van a tener que irse pagando para que después el Estado provincial, sea en forma directa o en forma indirecta, hay algunas cosas que se deberán recuperar en forma indirecta, como es a través del pago de impuestos.
Uh-huh.
Pero sí, por supuesto,
claro.
Este dinero va a haber que devolverlo, porque el Estado provincial también lo va a tener que devolver.
Claro. Javier, te escucho a vos. El otro día hablábamos con Alejandro Marinao, que también fue intendente de su pueblo, y es muy distinta la visión, lo que vos estás resaltando, es muy distinta la visión de los legisladores que han sido intendentes de su ciudad, ¿no? Tienen esta visión más pensando en las obras y cuidando esto. De hecho, Marinao también votó a favor del Plan Castelo, fue uno de los del bloque del Frente para la Victoria que votó. Y otra cosa que ustedes votaron a favor, Javier, que tenía que ver con el Banco Patagonia, era por necesidades de la zona. Estábamos leyendo que hubo declaraciones de Ariel Rivero, que había votado a favor de que siga el Banco Patagonia como agente oficial, declaraciones en cuanto a este punto que tenía que ver con las sucursales. ¿Viste que van a hacer una sucursal en un container en Campo Grande?
Sí, lo habla. Primero que estamos anoticiados porque el legislador Rivero nos contó.
Sí.
Y esa misma libertad que tuvo, yo particularmente cuando se renovó el contrato, yo no lo voté, pero sí entendí, digamos, o sí comprendí a los legisladores que así lo hicieron porque sí. Se comprometían, por ejemplo, a abrir una sucursal en su ciudad, como pasó. O un cajero o una oficina de negocios.
Exacto.
Como ocurre, oficina de atención, como ocurre con la compañera Maldonado de Pomona y distintos otros legisladores.
Sí.
Así como tuvo la libertad Ariel Rivero de votar el pliego, el día de ayer tuvo toda la libertad de poner el grito en el cielo, de estar muy, pero muy, muy, muy enojado defendiendo los intereses de su ciudad con la decisión de instalar un sistema modular, que lo que hoy se ve solamente es un container, que obviamente generó mucha bronca en la comunidad de Campo Grande, porque no es lo que estaban esperando y no es lo que habían acordado.
Sí, a nosotros nos pareció medio una tomada de pelo también, ¿no? Un container de 20... El calor que debe hacer en ese container y el frío que debe hacer en ese container en invierno, le ponemos humor, pero la verdad es que es raro.
No solamente porque, como digo, soy colega, soy par, soy amigo de Ariel, realmente estuve compartiendo con él toda la bronca y todo el enojo.
Claro.
Y además poner el grito en el cielo, porque él dijo, yo no voté. La renovación, digamos, no voté los pliegos ni la renovación para el Banco Patagonia para que hagan este mamarracho.
Totalmente.
Y se puso muy firme, y espero que esto se pueda cambiar. Todo indica que sí. Bueno, vamos a ser optimistas.
Sí, con esto esperemos. Y con todo, ¿no? Digo, y con todo lo que se vote, que se hagan las condiciones y en los términos planteados. El Plan Castelo no es un tema menor. Que se hagan las cosas de acuerdo a... Digo, nos estamos endeudando. Esto
por
que
eso,
estás contando...
Por eso, volviendo al Plan Castelo, Caro,
sí.
Ten en cuenta que hay dos comisiones, la Comisión de Seguimiento y la Comisión de Priorización de Obras, que vamos a estar lo más atento posible para que el Poder Ejecutivo, a través de, fundamentalmente, el Ministerio de Obras Públicas,
sí,
y el Ministerio de Economía y Hacienda, hagan fe, digamos,
sí,
de cumplimiento de lo que está estipulado en la ley y en el decreto que próximamente estimamos que el gobernador va a estar firmando. ¿Para qué? Entre otras cosas, bueno, primero para cumplir con lo acordado, y segundo para poder cumplir con la segunda meta, que es la obtención de los otros 280 millones de dólares que van a permitir, como digo, cumplimentar la cantidad de obras que tienen, justamente que están escritas en la letra del Plan Castelo.
Claro, se entiende.
Diputado, una última pregunta, ya estamos en horario de informativo. ¿Cómo le cayó esta decisión del senador Pichetto de formar un bloque aparte, que ya no se va a llamar más Frente para la Victoria, liderarlo y estar cada vez más lejos de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, cuando era, en realidad, cuando fue presidenta, estaba muy cerca?
Pensé que me iba a salvar la campana del informativo.
Yo soy la buena y Estela es la mala, Javier.
En realidad son procesos largos y hay que entenderlos. Primero, no creo que a nadie le provocó sorpresa. Esto lo viene Pichetto y 25 senadores, 24.
Sí.
Con el 25 que venían anunciando hace algún tiempo que no iban a participar del mismo bloque personas que, digamos, compañeros que piensan de manera distinta respecto de cuál tiene que ser el rol de la oposición. Lo mismo que nos pasó a nosotros en el bloque. Exactamente lo mismo. Es decir, algunos creen, y en el caso a nivel nacional, es distinto el panorama en lo siguiente. Los senadores representan a las provincias.
Uh-huh.
Y, por lo tanto, cada provincia tiene 3 senadores. 2 representan a quien gobierna, a quien gana, y 1 a la minoría. Por lo tanto, el peronismo, que gobierna la mayor parte de las provincias de la Argentina, los senadores representan los intereses de la provincia y obviamente la afinidad con sus gobernadores es importante. Los gobernadores necesitan, medio casi de perogrullo, pero los gobernadores necesitan gobernar.
Uh-huh.
Y los gobernadores necesitan responder a la institucionalidad de los reclamos y de las demandas. Otros senadores tienen mayor libertad, por llamar de alguna manera, inclusive hacer una oposición de la que más le parezca en función de sus intereses y no necesariamente los intereses de todos, ¿sí?
Uh-huh.
O sí, depende de cómo uno lo vea. Entonces, está claro por qué los senadores arman un bloque del PJ que fundamentalmente tiene su espejo en la cantidad de gobernadores que en el interior del país resolverán a través del bloque del PJ muchas de las demandas, uh-huh, de los reclamos que hacen a cada una de sus provincias. Entre ellas, ¿por qué no decir una que hace a los intereses de la mayor parte de los que vivimos en las distintas provincias? Los recursos para que los estados provinciales puedan funcionar.
Uh-huh.
para que los estados provinciales, en el caso de las provincias que tienen caja jubilatoria, puedan pagar las jubilaciones. En el caso de las provincias que tienen muchos empleos públicos, puedan pagarle el sueldo a los empleos públicos. La verdad, yo lo escuché ayer a Adolfo Rodríguez A. La verdad que maravilloso. El tipo se puede dar el lujo de decir, mira, yo no firmo nada. Si yo creo que no favorece a mi provincia, el gobernador de mi provincia no va a firmar nada. Pero no es el caso de la mayor parte de las provincias, y dentro de las cuales se encuentra Río Negro, donde su dependencia de los recursos nacionales y de distintas actuaciones del gobierno nacional hacen, yo diría, a la supervivencia, sobrevivencia de la provincia de Río Negro en todo sentido.
Zafó, diputado, zafó.
Se sacó un 6, diputado.
tiene un SA.
Javier.
No se iba a salvar y tampoco sabíamos que no nos íbamos a salvar.
Guitarrea. Debe haber sido un guitarrero.
Sí, y estaba pensando, ¿qué materia habrá rendido?
¿Cuál es concreto, es concreto. Por ahí después no.
Sí,
después
muy concreto, no. Sobre todo concreto.
Pero es que tiene una explicación. Distintos diputados nacionales, distintos del Congreso Nacional en diputados.
Sí, que representan. Sí, eso lo entendemos perfecto, claro, sí, claro. Sí. Son momentos difíciles. Además, Javier, te tiro una noticia que seguramente ya la tenés. Me voy a las noticias locales porque me van a matar, pero pidieron el desafuero de la expresidenta hoy.
Ah, esa no había
pidieron
visto.
El desafuero y detuvieron a Zanini y pidieron el desafuero de Cristina, exactamente. Estamos en situación.
Cristina no lo sabía, recién. Sabía lo de Zanini.
Sí, recién.
Bueno, puedo dar mi opinión también.
Sí,
creo
sí,
yo. Breve. Creo yo que cuando se trata de políticas de este Estado y que además tienen ratificación parlamentaria, no se cometen delitos. ¿Sí?
Sí. Sí,
a ver si nos entendemos.
Ahí sí fue clarísimo.
La verdad que el memorándum con Irán es un mamarracho. Claro. Pero
estuvo aprobado por el Congreso.
Pero estaba aprobado por el Congreso. Entonces nadie puede ir preso por un acuerdo, en este caso con un país del extranjero, que digo, era un mamarracho. Que creo que y estoy convencido que fue o coadyuvó a la a que nunca la investigación de la AMIA se haya podido terminar. Y se hayan podido encontrar los culpables. Pero estaba ratificado por el Congreso. Por lo tanto, nadie puede ir preso por una ley.
Quedó clarísimo. Ahí te sacaste un 10, Javier. Estuvo clarísimo. Gracias por esta charla.
Bueno, ponerme la nota del 6 con la última
No, por eso, listo, te sacaste un 8. No está mal.
Gracias, que tenga buen día.
Enorme. Gracias, Javier.
Muy amable, hasta luego.
Javier Yud, legislador por el Frente para la Victoria, nos recontrapasamos de las noticias locales, pero bueno, son preguntas interesantes, ¿no? Y esto que dijo último también es muy claro e interesante. Vamos con las noticias locales. Y enseguida volvemos.
Nacional, la radio de todos.